93,1. Ponte Areas, 101,6. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Quiroga, de Quiroga Vidal Abogados, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Vivi.
¿Qué tal, Ana? Bueno, pues vamos a hablar enseguida de una sentencia de pensión de alimentos para hijos mayores de edad, pero antes, bueno, pues mención a este asunto que acaba de comentar esta vecina de Cabral, de Vigo, vecinos que se sienten indefensos por los problemas que están generando en el barrio, personas residentes en una casa ocupada, aseguran que llevan, bueno, pues muchos meses sufriendo violencia, ruidos, enganches ilegales a la red eléctrica, que le tiran basura a sus domicilios y que ninguna administración, ni la judicial, ni la que tiene que ver con las administraciones como los ayuntamientos, que nadie ha tomado medidas en más de un año, Ana. Bueno, no sé si legalmente, judicialmente, tienen posibilidad de hacer algo para poder mejorar esto.
Bueno, claro, en primer lugar habría que ver exactamente en qué han consistido esas actuaciones que se han hecho, si son suficientes o no. Parece que suficientes no están siendo
denuncias, sí, parece que son denuncias ante la Policía Nacional y que también en el Ayuntamiento de Vigo han comunicado esta situación.
Claro, habría que ver el contenido de esas denuncias, para dar mayor mayor información respecto a esto. Pero bueno, lo cierto es que en una situación como la que efectivamente está viviendo esta vecina y el barrio, lo más importante es actuar de forma constante y no solo con una denuncia colectiva, porque una denuncia conjunta se tramita como un único expediente y puede quedar separada. Lo que funciona es que, o suele funcionar mejor, es que cada vecino denuncie por separado cada vez que haya ruidos, amenazas, robos, enganches ilegales o problemas de insalubridad, que es un poco lo que se está comentando, y cada denuncia va a abrir un expediente y la administración pues no puede ignorar 10 expedientes, 20, 30, etcétera. Entonces, además de cada aviso a la policía, va a permitir que se levante una acta oficial. Y esas actas son la prueba clave después para pedir medidas urgentes. Uh-huh. Además, al mismo tiempo hay que solicitar, o yo por lo menos solicitaría al ayuntamiento, que abriese un expediente de insalubridad y riesgo sanitario, exigir la desratización, el control de residuos y la actuación de medio ambiente y comunicar los vertidos al río, porque parece ser que hay incluso vertidos al río, que podría también iniciar un expediente sancionador inmediato. Y bueno, y también algo que es fundamental, no sé si se habrá hecho ya, es localizar al propietario de la vivienda y requerirle por escrito que inicie el desahucio por precario, porque es el procedimiento adecuado cuando se ocupa una casa sin título y la vecina, lógicamente, o los vecinos en general, no van a poder desalojar, pero el propietario sí, y si no actúa incluso puede responder por omisión de su deber de conservación y por los perjuicios causados a los vecinos.
Claro, esto es interesante, bueno, efectivamente, porque ella explicaba que, claro, que los propietarios no tienen comunicación con ellos. Dice, claro, sufren, pero sufren de otra manera, sufrirán el daño a la propiedad, pero no las molestias diarias que sufren los vecinos. Que claro, esto es una otra parte, podemos decir, ¿no?, de estos conflictos, ¿no?, que hablamos mucho más en los medios de los propietarios, pero claro, para los vecinos también muchas veces es un calvario.
Claro, totalmente. Entonces, bueno, como al final efectivamente los propietarios pueden sufrir porque están sufriendo un menoscabo en su propiedad, pero por lo que sea, a lo mejor es una persona que esta propiedad le interesa cero, por las razones que fueren, y como no vive allí, no está viviendo con todo esto. Entonces, bueno, yo lo que haría es mandarle de entrada un burofax al propietario para requerirle que demande. Y si no, bueno, pues para indicarle que se le va a exigir que responda pues por esa omisión de su deber de conservación y por los perjuicios que se vienen causando y que se hayan causado ya a todos los vecinos.
Uh-huh. Bueno, pues Ana, claves interesantes que seguro recogerán estos vecinos. Vamos a hablar hoy ahora de una sentencia que se ha retirado una pensión alimenticia que recibía un hijo mayor de edad. El chaval se niega a tener relación alguna con su progenitor y, bueno, pues ahora precisamente la Audiencia Provincial de Granada en este caso, pero que, bueno, ahora preguntaremos si se puede aplicar aquí también, ha decidido extinguir la pensión porque no existía esta realidad. ¿Qué ocurrió en este caso, Ana?
Pues vamos a ver, en primera instancia el juzgado había decidido mantener la pensión, el padre recurre y efectivamente la Audiencia Provincial, en este caso de Granada, pero podría ser perfectamente la de Pontevedra porque la normativa es la misma, es decir, aquí tenemos una normativa común en este sentido, revisa la situación completa y concluye que, bueno, que efectivamente el hijo había roto voluntariamente la relación con su padre desde la adolescencia sin que existiera causa que lo justificara y, por tanto, entiende que el hijo, que es mayor de edad, pues la pensión no es automática y que no es coherente rechazar la relación y exigir al mismo tiempo el mantenimiento económico. Por eso en apelación se extingue la pensión.
Claro, aquí hay varias claves, ¿no? Por una parte los 18 años, porque, claro, la pensión no se termina con la mayoría de edad, ¿no?
A ver, cumplir 18 años no significa que la pensión efectivamente se termine automáticamente. La mayoría de edad no lo extingue entonces de forma automática, como decimos. Se mantiene mientras el hijo esté estudiando con aprovechamiento y no pueda mantenerse por sus propios medios. La finalidad es ayudar durante un periodo de formación orientada a la autonomía.
Claro, ¿cómo influye aquí la edad? No, porque es importante la diferencia entre lo que ocurre con las pensiones de manutención con menores y cuando el hijo ya es mayor de edad, ¿no? Aquí hay algunos matices, Ana.
Claro, con los menores la necesidad se presume y la pensión, por tanto, es obligatoria. Y con los mayores entramos en la regulación de alimentos entre parientes. El hijo tiene que acreditar la necesidad, la formación y progresar hacia su independencia.
Se tiene en cuenta, por lo tanto, ¿no?, que el hijo es mayor de edad. La relación familiar tiene mucho peso.
Claro, en este caso es determinante. Cuando el hijo ya es mayor de edad, la relación importa. Si la ruptura es imputable al hijo, la pensión se puede extinguir. Y esto no es que lo haya dicho ahora la Audiencia Provincial de Granada. Como decimos, es normativa y además había sido ya reconocido en su día por el Tribunal Supremo. Por lo tanto, es totalmente aplicable a casos que podamos tener aquí.
Claro, en este caso es el hijo mayor de 18 años el que rompe la relación con el padre. Y si es al revés, ¿el padre puede romper la relación con el hijo y no pasarle esa manutención?
Si la ruptura se debe a conductas del padre como abandono o conflicto grave atribuible a él, la pensión entonces no se extingue. La clave es siempre a quién es atribuible la ruptura.
¿Qué es esto de estudiar con aprovechamiento? Que esto es algo que refiere la sentencia.
Bueno, pues algo clave, porque no es lo mismo estar matriculado en un curso que realmente estar cursando ese curso. Entonces, lo que se exige es que haya un progreso real, asistir, avanzar, aprobar. La pensión no cubre estudios prolongados sin finalidad laboral ni situaciones donde no existe implicación.
Claro, no se puede, solicitar una pensión más allá de los 18 años y durante un periodo largo si no hay una coherencia, ¿no?, en esos estudios,
claro.
Por lo tanto, para que el chaval se busque la vida luego ya de adulto. ¿Y si el hijo tiene ingresos puntuales, esto significa que se extingue la pensión?
A ver, si esos ingresos son insuficientes o esporádicos, la pensión normalmente se mantiene. Ahora, si el hijo ya puede mantenerse por sí mismo, la pensión se puede revisar a la baja, lógicamente, o extinguirse.
Bueno, esto de las pensiones por manutención es un campo enorme, Ana, y además también que los abogados también lo veis todos los días en el despacho, que es fuente de conflictos constante, ¿no? Claro, si cambia la situación económica, por ejemplo, de quien paga la pensión, claro, esto también es una situación habitual, ¿no? Y no sé, bueno, pues en este caso, ¿qué derechos tiene una y otra parte?
Bueno, si cambia la situación económica pues del padre o de la madre, lo que puede hacer es solicitar una modificación de medidas, pero lógicamente debe tratarse de una variación sustancial y estable. No basta una bajada puntual ni dejar de pagar por iniciativa propia.
Claro, o que tampoco ahora sí, ahora no, ¿no? Que tiene que,
claro,
todo esto tiene que estar regulado, ¿no?
Efectivamente.
Uh-huh. El tema de los gastos extraordinarios también es otra fuente de conflicto, ¿no? Más allá de la pensión, pues hay que pagar esto, lo otro, y esto, ¿cómo se gestiona, Ana?
A ver, lo ideal es que en el convenio regulador, si conseguimos hacerlo de mutuo acuerdo, lo establezcamos de manera clara y tajante lo que se va a considerar o no gastos extraordinarios. Cuando ya estamos hablando de un procedimiento que sea, bueno, pues que ha habido ya un juicio y ha sido contencioso y no ha habido manera de llegar a un acuerdo, bueno, pues lo que tenemos que tener claro es que los gastos extraordinarios son aquellos que no son periódicos y que no son previsibles. Pues, por ejemplo, a veces una cosa que ha llevado a muchos padres pues por quebraderos de cabeza es el tema de los libros, ¿no? Pues porque en principio es una cosa que los libros escolares lo compras una vez al año. Y dicen, no, es que no es periódico. Ya, pero es previsible, por lo tanto, no sería extraordinario. Entonces, si son imprescindibles, ya una vez siendo no periódicos sino previsibles, si son imprescindibles se van a pagar y se van a acreditar. Pues, por ejemplo, que el niño necesita de repente unas gafas, porque hasta el momento no tenía, o pues eso, o ir al dentista o lo que sea. Ahora, si son convenientes o voluntario, lo adecuado es, lógicamente, obtener un acuerdo previo o, si no, una autorización judicial.
Bueno, pues un tema siempre muy complicado, lo que tiene que ver con esa manutención en caso de parejas separadas, manutención de los hijos. Claro, son relaciones que ya no existen, pero la relación familiar de padres esa se mantiene y durante los años cambian, ¿no? Cambian muchas circunstancias, así que, bueno, siempre una fuente de conflictos en muchas ocasiones que los abogados, bueno, pues conocéis perfectamente. Así que, Ana, muchísimas gracias por darnos algunas claves de este asunto y también de lo que tiene que ver con los derechos de esos vecinos de Cabral en Vigo que están sufriendo los efectos de tener una casa ocupada de su vivienda. Gracias, Ana Quiroga, de Quiroga Vidal Abogados. Hasta el lunes.
Gracias, buen día.
Y vamos a actualizar contenidos porque esta mañana se ha conocido que la Guardia Civil de Bayona ha detenido a 4 sospechosos y ha desmantelado un grupo al que se le atribuyen 11 hurtos en centros comerciales del sur de Pontevedra y del norte de Portugal. Además, a estas personas se les acusa también del atropello de un vigilante de seguridad del centro comercial Nasas. Al conductor, además de los robos, le atribuyen un delito contra la seguridad de tráfico y conducción temeraria con resultado de lesiones leves. Una operación en la que, como decimos, ha intervenido la Guardia Civil. La operación sigue abierta para comprobar si se puede vincular a esta banda con más hurtos.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Un año más regresa el Mercadillo y Exposición de Motos Antiguas en Goián, Tomiño. Los días 8 y 9 de noviembre celebramos 20 años con la gran feria de recambios para la moto antigua y coches clásicos. Miniaturas, herramientas, exposición de motocicletas antiguas, también venta de motos. El fin de semana del 8 y 9 de noviembre te esperamos en el pabellón polideportivo de Goián, en Tomiño, Pontevedra, a 15 kilómetros de Tui, dirección a Guarda. Más información en www.dallegas.com. Recuerda, 20 años de mercadillo y exposición de motos antiguas en Goián. Te esperamos.
Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
veces cuando pienso en todos los intentos que han salido mal, el grito para el tiempo apaga el huracán. Si grito más que el miedo, puede que entonces tenga una oportunidad.
Desde mañana y hasta el sábado en Vigo tendrá lugar la programación del Hematofesti, segunda edición ya de esta propuesta cultural ideada por Leticia Costas para recordar a Miguel Ángel López, conocido como hematocrítico. Ya saben que fue escritor, maestro, divulgador y además pues un hombre absolutamente vinculado con la juventud, con los chavales, con los que se comunicaba perfectamente a través de redes, pero bueno, pues a través de muchas vías. Bueno, pues desde la muerte del hematocrítico, Leticia Costas, su pareja, está volcada en que su legado permanezca, y esta segunda edición del Hematofesti va en esta línea. Enseguida vamos a hablar de este evento y también nos va a visitar Pepe Soya, que es el padrino de la gran recogida solidaria del Banco de Alimentos de la provincia, desde este viernes y hasta el domingo, esa gran recogida que permitirá llenar los almacenes de lavadores con toneladas de comida, que son muy necesarias estas toneladas para los meses que vienen por delante y también para la campaña de Navidad. Miles de personas dependen de esas donaciones que, como decimos, este año están apadrinadas por Pepe Soya, que va a estar con nosotros enseguida en el estudio.
Salva de estos días tan extraños en los que vuelve ese vértigo al ataque si me callo, y gritando intento convertir en algo bello el daño, y si grito puede que no escuche todo el ruido que me está gritando.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
A Deputación de Pontevedra lanza segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Una de la tarde y 19 minutos. Vamos con las cifras, aunque realmente, bueno, pues este proyecto yo creo que lo que menos le define son las cifras, sino toda la emoción, toda la humanidad que tiene detrás. Estamos hablando, por supuesto, de la gran recogida solidaria del Banco de Alimentos de la provincia de Pontevedra. Este fin de semana, este viernes y este sábado, en 150 supermercados de la provincia, habrá 2.500 voluntarios. Se van a recoger seguro muchas toneladas de comida que, bueno, pues además en esta edición van a tener a un hombre que va a estar ahí en los supermercados, ahora se lo vamos a preguntar, a un padrino que va a comprobar de primera mano algo que él ya conoce perfectamente porque es un ciudadano implicado de esta provincia. Estamos hablando del cocinero Pepe Soya, un hombre que ha hecho de la alimentación una forma de vida. Él, ya saben, que dirige un restaurante que es estrella Michelin, con tres soles Repsol, uno de los fundadores del Grupo Nove. Y bueno, pues aunque él diga que dirigir un restaurante estas características, pues al final es otra faceta en la que ya hay otros ingredientes como el ocio, el disfrute. Bueno, pues realmente también es una forma de atender, de dar de comer, ¿no? Y de todo eso es de lo que va también la gran recogida solidaria, porque comer es lo más esencial para un hombre. Pepe Soya, buenos días, ¿no? Buenos para días. Una persona, y de eso los cocineros sabéis bastante.
Sí, como dices, yo eso pues destacaba y comentaba que justo pues este es mi oficio, es mi trabajo, es mi dedicación profesional, pero desde otro ámbito, pero también que nunca eso colapse o tape o no dé visibilidad o haga invisible lo más esencial. O sea, es alimentarse. Esto es el hecho de alimentarnos, ¿vale? Y desgraciadamente hay mucho porcentaje, tú hablabas, hay datos, sí, hay datos que a lo mejor no son relevantes, pero otros, cuando te acercas y los conoces, ¿no? Un 8% o algo más de un 8% de la población está en pobreza extrema. Esto quiere decir que no tienen suficiente ni para conseguir alimentos, ¿vale? Esto que nos parece tan...
¿no? 8% es mucho, ¿eh?
8% mucho, es muchísimo.
Vamos a mirar a nuestro alrededor, de cada 100 personas de cada 100 que la relacionamos, 8 de ellas pueden estar
llévalo
en esa situación.
Más, tráelo más, de cada 10, una.
De cada 10,
de cada 10 una. ¿Cuántos tienes vecinos tú cercanos? De cada 10, una, seguramente. Y digo seguramente porque es que muchos de ellos incluso se tratan de hacerse invisibles, porque es algo que todavía que entiendo que puede avergonzar pues a mucha gente, que de pronto se encuentra en esa situación. No es que haya nacido en una situación así, sino que hay situaciones por las que de pronto bueno, pues la vida te lleva y te pone ahí, y entonces hay gente que trata hasta de disimularlo. Pero uno de cada 10, o sea, alguien cerca de ti vive esa situación de que no puede llegar a tener ni alimento suficiente, ¿no? Fíjate, o sea, lo que es esa labor del banco, ¿no?
Seguro que José Ramón Santamaría, presidente del banco, conoce bien también la realidad, bueno, pues de esas personas que lo viven de una forma vergonzante, ¿no? Dentro de toda esa cantidad de miles de personas que ayudáis desde el banco. Buenos días, José Ramón.
Buenos días. Efectivamente, lo que dice Pepe es así, ¿no? Que hay gente que, por cosas de la vida que se le complican, pues puede llegar a necesitar, puede estar hoy en la abundancia y mañana necesitar ayuda del Banco de Alimentos o de las entidades benéficas que se dedican a distribuir alimentos entre la gente que lo necesita, ¿no? Como datos, efectivamente, los que manejaba ahora Pepe, y claro, si lo extrapolamos al área de Vigo, nosotros atendemos en el área de Vigo cada día a 20.000 personas, o sea, son 20.000 personas que necesitan alimentos todos los días para comer adultos, para comer niños, o sea, y personas mayores, ¿no? Y bueno, pues a esto es a lo que realmente el banco se dedica, ¿no? A hacer llegar esos alimentos para que la gente pueda tener acceso a una alimentación digna. Y para eso, pues también hacemos estas campañas como la que mencionabas tú antes, ¿no? La campaña de la gran recogida, que haremos este fin de semana que viene, viernes y sábado, es precisamente para eso, para copiar alimentos para poder en los próximos meses atender a toda esa gente.
2.500 voluntarios que van a estar en los supermercados. Ruth Villar, muy buenas. ¿Cómo va todo lo que tiene que ver con recabar estas manos que solidariamente pues se ponen ahí con los carros atendiendo amablemente a quien les va dejando allí alguna donación?
Pues aún necesitamos un empujón para llegar a esos 2.577 voluntarios y voluntarias de nuestra Marea Azul, que vamos a estar en toda la provincia de Pontevedra. Y bueno, pues nada, si tienen, si tus oyentes, los que están al otro lado, tienen cuatro horitas o incluso algo menos que se, y les apetece participar en una experiencia súper enriquecedora, ayudar a los demás es algo increíble, lo recomendamos. Y nada, que si pueden, que o nos llamen al Banco de Alimentos o entren a www.bancoalimentosvigo.org, y todavía hay alguna que otra plaza libre en los supermercados y estaremos encantados.
Y echar una mano, pues desde cuatro horitas, ¿no? Ni siquiera hay que pasarse la jornada completa, un ratito, bueno, para colaborar con la causa. Pepe, yo quiero que nos cuentes un poco esa intrahistoria, ¿no? De cómo, bueno, pues este año tú llegas a ser el padrino y de qué manera, sobre todo, tú también te ves que puedes aportar.
Bueno, yo llego a ser padrino por iniciativa de ellos, o sea, aquí el mérito, porque aparte, bueno, antes hablábamos también, cada año siempre acertáis muy bien, pues con el padrino, ya, pero eso es mérito de ellos, no mío, ¿sabes? Yo, orgullo.
¿Tú atiendes
honor,
la llamada?
Yo atiendo la llamada, como siempre intento hacer, o sea, sobre todo con cosas necesarias, vitales de la sociedad. Yo siempre digo que tenemos que devolver a la sociedad, eso es vivir en sociedad, ¿vale? O sea, tratar de ayudar también, si en un momento estás en una posición, y digo un momento porque en otro momento te puedes ver en otra, pero en el momento que estés y puedes ayudar, hazlo de la manera que puedas, ¿vale? Yo, pues, por ejemplo, si con mi imagen y con mi reclamo conseguimos concienciar, conseguimos acercar, conseguimos que vengan voluntarios, que más gente, tenemos que superar las 325 toneladas del pasado año, ¿sabes? Bueno, si esto vale como para llamarlo, y para conseguirlo, pues maravilloso. O sea, creo que entonces habré aportado algo bueno como padrino, ¿no? Y pero también es cierto que a mí que me enseñó mucho, porque insisto que vivimos muy cerca y muy lejos de todas las situaciones. Yo, durante la pandemia, yo ya había hecho un trabajo también en un comedor social en Pontevedra. Allí tuve la oportunidad de pronto encontrarme gente fuera que no me imaginaba que estaban en esa cola esperando que les diésemos alimentos. Y no estamos hablando solo de los indigentes, ¿sabes? No es solo eso, que es la imagen que a lo mejor tenemos todos relacionada.
Estás hablando del comedor social.
En un comedor social. Yo trabajé durante la pandemia y ahora cuando me acerco aquí, pues todavía me acercan más a una realidad que desconocemos, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer es ayudar de la forma que podamos. Yo, si este año, bueno, pues con mi imagen, con los mensajes y con el apoyo conseguimos un poquito más. Entonces yo me
voy a ir
al
supermercado.
Voy a estar, pero no de forma presencial, porque mi agenda justo coincidió muy mal y estoy fuera de España.
Bueno, pero de alguna manera también con
pero
esta
estaré
imagen,
de forma, creedme,
muy pendiente, seguro, y estoy segura de que Ruth y de José Ramón te van a ir manteniendo informados de todo esto, ¿no? Porque al final, bueno, efectivamente, son muchas las necesidades. Vosotros a través del banco, lo aclaramos todos los años para que la gente también lo entienda, vosotros no dais a las personas directamente esa comida, sino que son las propias asociaciones con las que trabajáis, y yo quiero que me cuentes un poco cómo están las cosas. Fíjate, esta mañana leíamos en La Voz de Galicia que, por ejemplo, la carne de ternera ha subido el doble de lo que valió en los últimos 6 años, ¿no? ¿Cómo están las cosas en lo que tiene que ver con las necesidades de las familias? Sobre todo, bueno, pues cómo han influido también estos últimos años y esta inflación desbocada que hemos sufrido y estamos sufriendo, ahora de forma más contenida, pero que sigue estando ahí, ¿no? Porque no ha bajado el precio de los alimentos.
Efectivamente. Como dicen, nosotros no entregamos directamente los alimentos a las personas que lo necesitan. Lo hacemos a través de 155 ONGs que tenemos acreditadas en toda la provincia, que a su vez son los que entregan los alimentos a 20.000 personas que tienen esas ONGs, que los tienen, digamos, que identificados, ¿no?, como personas que lo necesitan. Entonces, ¿cómo ha evolucionado en estos últimos tiempos? Lo que nos transmiten las entidades es que ellos perciben que está habiendo más gente necesitada. Cada vez, antes daba Pepe un dato, ¿no? Que si el 8,4% de la población está en riesgo de pobreza, estamos hablando de que en España hay más de 4 millones de personas en riesgo extremo de pobreza. Entonces, Pues si eso lo aplicamos a la población que tenemos en la provincia de Pontevedra, con nuestro ámbito, pues cada uno que haga las cuentas, pero las cuentas salen. Y nosotros, lo que nos transmiten las entidades es que cada vez ellos reciben más solicitudes de gente que necesita alimentos, ¿no? Por tanto, sí que se percibe que la gente ya con los recursos que tenía antes ya tenía unas necesidades, ahora con los recursos actuales pues todavía se agrava más la situación. La cesta de la compra, pues todo el mundo tiene más o menos los datos de lo que ha crecido, pero en los últimos años, si hay productos básicos que han pasado a costar pues un 30% más de lo que costaban. Tuvimos aquellos meses del aceite que estuvo súper caro, el cacao, que es un producto que nosotros utilizamos mucho, porque el cacao, aunque utilizamos sucedáneos por aquello de llegar a la gente, porque el cacao ha subido pues más de un 300%. Entonces, y nosotros además con las donaciones que recibimos de dinero en efectivo, que es con lo que compramos nosotros alimentos cuando necesitamos.
Con la donación que se hace en caja, ¿no, José
con la,
Ramón?
Con lo que se hace en caja, que eso yo siempre repito, que eso nosotros no nos llevamos ese dinero desde el banco, sino que vamos haciendo uso del saldo que tenemos en ese supermercado para comprar alimentos. Antes, pues con un euro comprábamos un kilo de alimentos y hoy en día ya con un euro pues ya pocos kilos de alimentos se compran, ¿no? Entonces, eso efectivamente es una realidad y el encarecimiento, la cesta de la compra afecta mucho. Afecta a las personas que no tienen recursos porque ya no llegan para comprar y afecta también a todo el circuito de ayuda porque con el mismo dinero se compran menos alimentos, ¿no?
Ha cambiado también el sistema con la tarjeta monedero, Ruth. Yo no sé, bueno, pues de qué manera esto también influye, ¿no? El hecho de que, bueno, pues el sistema de donaciones ha cambiado, bueno, pues hay personas que pueden hacer esa compra, ¿no?, con esa tarjeta, pero hay otras personas que se quedan fuera, ¿no?
Sí, en 2024 se acabó, por parte de los bancos de alimentos, de gestionar los fondos europeos y se transformó en una tarjeta monedero de la que tú hablas, que automáticamente dejó fuera a un número muy importante de personas vulnerables que recibían alimentos de los bancos de alimentos, en concreto las personas sin hijos. Ahí entran, pues eso, las personas sin hijos, por supuesto, y también pues los seniors, que llamamos nosotros, ¿no? Personas que viven pues solos. Entonces, bueno, esas personas que más o menos en España era un poquito más de 500,000, se quedaron automáticamente fuera de estas ayudas y, bueno, los bancos de alimentos de alguna o de otra manera seguimos ayudando ahí.
Pepe, también como curiosidad, ¿no? Tú estás acostumbrado a gestionar, bueno, pues comida, cantidades de comida, ¿no? Has estado en lavadores, en ese almacén perfectamente organizado, ¿no? Sí. Que esto también es complejo, ¿no? Sé si, bueno, un poco las impresiones que te ha dado esto, porque es una labor importante la de la recogida, pero durante todo el año es que esta gente gestiona toneladas de comida, ¿no?
Pues
y esto,
mira,
es un trabajo complejo.
Está muy bien que saques este tema, porque creo que, o sea, se nos pasa, por un lado, primero, o sea, y esto es algo que subyace ahí, a veces hay cierta desconfianza, incluso en cuando donamos, cómo se destina después, cómo se reparte después, ¿no? O sea, José Ramón ya contaba un poco que ellos hacen como se acopia y luego a partir de ahí, por medio de asociaciones en toda la provincia, es como se hace ese reparto. Pero, por ejemplo, algo que sí observé, hecho por voluntarios, muchos de ellos jubilados.
Todo el año, que trabajan todo el año.
Exacto, que se dedican allí sus horas y tal, cada uno tiene sus tareas. Y aparte de haber una trazabilidad perfecta desde la recepción hasta la entrega, hay certificaciones de todas esas asociaciones que estén perfectamente documentadas, reglamentadas, a qué tipo de población van destinadas y en función de ello hacen digamos esas cestas o ese reparto diario semanal para atender a necesidades concretas, porque hay franjas de población. No es lo mismo que haya muchos niños que muchos ancianos o gente joven, y entonces en función de ellos se va repartiendo todo. Entonces es muy muy bonito también ver, o sea, y ver cómo todo está perfectamente cuadrado, ¿no? Y luego también destacar que esa otra desconfianza mucho también. Bueno, ¿y si dono dinero? ¿Sabes? O sea, ¿cómo se maneja esto? Porque al final, bueno, o sea, puede haber alguna malversación. Bueno, o sea, yo que estuve durante unos días allí, vi un poco todo, o sea, todo eso. En primer lugar, ese dinero no sale del supermercado en donde se dona. Y solo se va a convalidar por más alimentos, porque pensemos, claro, que bueno, hay una capacidad limitada para almacenar, y luego necesitamos, o sea, y muchos meses a lo largo del año para seguir dando. Entonces luego se va a seguir comprando con ese mismo dinero, o sea, no sale de allí. Es decir, que hay una trazabilidad que quiero, o sea, yo no tenía ninguna duda, en absoluto, no la tenía, pero una vez estás allí, te das cuenta de que no tienes tener dudas, sino que además ves que hay, o sea, una labor tremendamente eficaz de cómo se distribuye, que esto es fundamental también, ¿sabes? O sea, el recurso hay que tenerlo y saber utilizarlo.
Qué bien elegido está el padrino de este año, que además puede explicar todo esto perfectamente, Ruth, cosas que ojos de otra persona nunca se hubieran fijado, ¿no? Que lo hace también desde el punto de vista profesional. Ojo, y con el tema de la donación en efectivo y desgrabación, ¿no? José Ramón, quien done, digamos, en efectivo, me refiero, quien done dinero, ¿no? Que ahí eso puede desgrabar en la declaración de la renta, ¿no?
Sí, o sea, las personas que donen en la caja del supermercado pueden pedir un ticket que les piden en la propia caja, y con ese ticket puede entrar en la página web del Banco de Alimentos y registrar con los datos que figuran en el ticket, y nosotros le enviamos un certificado en conforme ha donado esto, y además comunicamos a Hacienda la donación con los datos que le pide la página web, con su DNI, con lo cual ya cuando reciba el borrador de la declaración de la renta constará que ha entregado ese dinero al Banco de Alimentos.
Bueno, ese es el segundo beneficio. El primer beneficio es que estás ayudando a gente que lo necesita. Eso sí que es un beneficio
importante
real.
También, importante. Lo más importante, con el tema de alimentos, y terminamos con esto ya. Pepe, venga, que tú además esto lo manejas perfectamente, porque claro, con un cocinero aquí, lo más útil.
Bueno,
venga.
Justo, o sea, tenemos que pensar que hay que ser eficaces, ¿vale? O sea, la potencia sin control no sirve de nada, vamos a ser eficaces. Entonces hay ciertos alimentos, todos son bienvenidos, por supuesto, pero hay unos que nos van a ayudar muchísimo más, sobre todo porque necesitamos muchos meses para luego distribuirlo, ¿vale? Entonces, obviamente, los perecederos son más complejos y nos dejan menos tiempo para actuar. Entonces, los no perecederos, muchísimo mejor. Los más básicos. José Ramón comentaba antes algo. Aceite, es verdad, se dispara mucho. Pero como queremos llegar a mucha más gente, comprad girasol en vez de oliva. Es mucho más barato. Es decir, nos va a permitir tener más litros para llegar a más gente. Y la funcionalidad va a ser la misma. Por supuesto, arroces. Pastas, porque tienen eso, o sea, nutricionalmente son muy buenos y además tienen una caducidad muy larga. Conservas, ¿vale? Tanto conservas las que conocemos, como también, por ejemplo, ahora de legumbres, que es fundamental para la alimentación, e incluso los que nos alimentamos todos los días, lo hacemos muy mal, ¿vale? Pero para ellos es fundamental, y si pueden ser mejor de las que vienen cocinadas en bote o tarro, porque pensad que hay mucha gente que no tiene ni capacidad para cocinar, que hasta esto lo tiene muy limitado, entonces esto le facilita muchísimo. Luego, el más necesitado, el que más se da en el banco de alimentos de largo, la leche. No sé el dato, pero lo había oído y es escalofriante y es fundamental.
Nosotros, aproximadamente un tercio de los alimentos que donamos es
un tercio.
Leche.
Y luego también, por supuesto, galletas, cacao, porque siempre hay niños ahí, eso y medio, personas muy, muy mayores que le pueden solucionar una cena. Pensad que para ellos a lo mejor cenar un vaso de leche con unas galletas, aparte que nutricionalmente está bien, pero sobre todo, o sea, puede ser hasta una alegría. Y fíjate qué cosa tan básica, ¿no? Que es que estamos tan lejos que no nos damos cuenta. Pues yo creo que directrices así para que nos ayude también a ser más eficaces.
Bueno, pues ahora solo queda la otra parte, ¿no? La de todas esas personas que nos acerquemos al supermercado este viernes y este sábado para contribuir a toda esta enorme labor que se está haciendo desde el Banco de Alimentos durante todo el año, que estos días está apoyando Pepe, además, que durante varios días, que ahí ha estado en el almacén de lavadores empapándose de todo esto y ahora también difundiendo, que es muy importante para que todos, bueno, pues sintamos esa responsabilidad, José Ramón, porque esto al final es una responsabilidad de toda la sociedad, como decía Pepe, ¿no? De eso va esto, ¿no? De hacer
red. Yo creo que va esa responsabilidad social que tenemos todos, ¿no? Y cuando podemos ayudar, pues es cuando debemos ayudar, porque cualquier día podemos estar en la acera contraria y ser nosotros los que necesitemos ayuda.
Y créeme, satisfacción.
Ruth Villar, muchísimas gracias. A ver si consiguen esos poquitos voluntarios que faltan, que yo creo que sí.
Seguro que sí.
Pepe Soya, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos y por toda esa labor y ese tiempo también que estás dedicando a la causa. Gracias. Y seguro que será un año, bueno, pues también muy exitoso en lo que tiene que ver con esas cantidades, José Ramón, que hay que superar la cantidad del año pasado. Lo decía Pepe también, ¿no?
Sí, efectivamente. El objetivo es superar los 325.000 kilos del año pasado. Y en esto quiero decir que desde que Pepe ha sido presentado como el padrino de la campaña este año, hemos notado que al menos en el reclutamiento de voluntariado ha tenido un repunte muy importante desde el momento que él fue, que comunicamos que él era el padrino este año, ¿no?
Bueno, una rockstar de la cocina, de la música y de todo. Y además, cuando hablábamos con Pepe, cuando se dio a conocer su nombre, hablábamos por teléfono con vosotros también, y yo le decía, bueno, Pepe, es que se ve que yo no lo conocía personalmente hasta hoy, aunque hemos hablado algunas veces por teléfono, y es que se ve que además tú eres una persona que empatiza mucho, que le gusta estar ahí al pie de los problemas, que lo hemos visto en Príncipe con la guitarra ahí. Que bueno, pues que esto va en la persona también, ¿no? Así que bueno, muy bien elegido el voluntario. Yo creo que Pepe también, bueno, pues está aprovechando y disfrutando en cierto modo también la experiencia, ¿no?
Lo de bien elegido que se traduzca en voluntarios y recaudar alimentos.
El objetivo, claro, es un hombre acostumbrado a la empresa. Pepe Soya, gracias por estar aquí, y al banco, como siempre, también por acompañarnos y por visitarnos para presentar esa gran recogida, que seguro va a ser todo un éxito.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
No existe ningún nombre ni ningún lugar, solo golondrinas en cajas de cartón. Ha vuelto a suceder. Recogemos nuestras tripas otra vez. El viento sopla y ya empuja la corriente. Es hora de despertar o dormir para siempre. Podría pasar, perderlo todo, volver a empezar, y no estaría mal. Ha vuelto a pasar. Todos los caminos llevan al mismo lugar. Las mismas puertas cambiando de color. Ha vuelto a suceder. No existe ningún antes ni ningún después. Pierden el control. Es hora de navegar en otra dirección. Podría pasar, perderlo todo, volver a empezar, y no estaría mal. Pasar.
perderlo todo, volver a empezar, y no estaría mal. Podría pasar, perderlo todo, volver a empezar, y no estaría mal.
Radio Voz, alegría de vivir.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Un año más regresa al Mercadillo y Exposición de Motos Antiguas en Goián, Tomiño. Los días 8 y 9 de noviembre celebramos 20 años con la gran feria de recambios para la moto antigua y coches clásicos. Miniaturas, herramientas, exposición de motocicletas antiguas, también venta de motos. El fin de semana del 8 y 9 de noviembre te esperamos en el pabellón polideportivo de Goián, en Tomiño, Pontevedra, a 15 kilómetros de Tui, dirección a Guarda. Más información en www.dallegas.com. Recuerda, 20 años de mercadillo y exposición de motos antiguas en Goián. ¡Te esperamos!
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Bueno, hay 46 minutos. Venimos de hablar de la red solidaria y social necesaria para esa gran recogida del Banco de Alimentos. Y nos vamos ahora a la red cultural, que también es muy importante en la vida y en la sociedad. Y vamos a hablar de ese patrimonio que ha dejado el hematocrítico Miguel Ángel López. Bueno, pues ya lo sabemos, por desgracia fallecido hace 2 años. Ha ido a otra dimensión, pero su espíritu inconformista, su humor, se queda aquí en aquellos que lo han querido y que, bueno, pues también en recuerdo de toda esa filosofía de vida, celebran y organizan lo que ya será la segunda edición del Hematofesti y, por supuesto, ahí la primera y de las más importantes, o la más importante, Ledicia Costas. Muy boas, Ledicia.
Hola, muy boas. Gracias por recibirme.
¿Qué más vamos a decir, bueno, pues de ti, que eres, bueno, pues una viguesa muy querida, que fai disfrutar a nenos y a adultos, pero que además también, bueno, pues por segunda vez, otra forma de disfrutar da cultura será también o Hematofesti, que arranca mañana y que se vaya a prolongar hasta fin de semana, hasta o sábado, en Vigo, con actividades para todos los públicos. Ledicia, bueno, esto ya significa que o Hematofesti ya forma parte da Hacienda de Vigo, de Hacienda Cultural de la provincia, ¿no?
Digo sí, de manera un poco inconsciente, porque a primeira edición decidimos celebrar, facer unha festa de despedida, facendo coincidir esa festa, que foi o primeiro Hematofesti, co ano do falecemento de Hemato, e foi tal a enerxía que se creou entre as artistas convidadas, entre o público. Moitos nos dicían, pero ten que haber segunda edición. Le dicía, vai a haber segunda edición, verdade? Nos dicían a Alberto Vázquez, a min, a todo o equipo. E entón aí dixemos, pois ten que ser. E aquí estamos na segunda edición, entón creo que debo dicir que sí, que xa é unha realidade.
Bueno, pois dende logo que moi ben recibido no ámbito cultural de Vigo e da provincia, e falo tamén da provincia porque, bueno, creo que isto trascende digamos o local, non? A cultura local. Tedes este ano, bueno, pois a Luz Casal, non? Que vai a estar, bueno, pois nunha conversa tamén, que ao final tamén é un acto de cultura. Tedes, bueno, pois a Touriñán, tedes a María Lado, digamos que te acompaña moitos nomes, Ledicia, nesta edición.
É un luxo o cartel. O cartel, ademais, é de superestrelas, cada unha do seu ámbito. Temos estrelas do mundo da literatura infantil, temos estrelas do mundo do deseño, da ilustración, da música, da comedia, etcétera, etcétera, etcétera. Ademais, esas persoas que din que sí, nada máis descolgar o teléfono cando lle falas de Emato, do Hematofesti e desta proposta tan tola, que é un festival de literatura infantil, pero tamén de humor, de cultura popular e con actividade para todos os públicos, e ademais, onde ás veces sacas as persoas da súa zona de confort, por exemplo, Luz Casal non vai vir cantar, Luz Casal vai estar en Vigo falando de cultura e dese Festival da Luz que ela organiza en Boimorto, ou Teresa Rabal, que ven recibir da man de Manuel Bragado o premio Lenda do Recreo, e así poderíamos continuar, non? Entón creo que unha proposta así tan disparatada, pero tan bonita, e ademais unha proposta iniciada polo motor do amor, amor por unha persoa que nos uniu a todas as que organizamos o festival.
E dende logo que eu creo que eso é das cousas que permanecen, ¿no? Bueno, falaba ao principio do legado, porque o legado eso queda, non? E eso é o patrimonio que queda moitas veces, falamos moitas veces da herdanza pensando no físico, non? No que ten unha cuantificación claro. Económica, pero hai outras herdanzas máis importantes.
Isto para min que estás comentando é absolutamente crucial, porque de Miguel Ángel López temos un legado literario que é moi importante e que afortunadamente podemos seguir gozando indo a unha biblioteca ou indo a unha librería, pero logo está o legado humano, porque era foi unha persoa irrepetible, un símbolo da bonomía, da xenerosidade. E por iso este festival tamén ten as características que ten, porque parte pues, dunha filosofía de vida moi concreta, que é facer rir os demais e dar para logo, o mellor, recibir. Pero se non recibes, pois pues, tampouco pasa nada, polo simple prazer de facelo. Por iso facemos o Hematofesti.
Bueno, falame un poquinho da Hematogala, que vai ser no Mar de Vigo, xoves.
Pois a Hematogala, efectivamente, vai ter lugar o xoves 6, e van a estar persoas, artistas, por exemplo, como Ignatius Farray, que vai facer un monólogo. A Hematogala vai estar dirixida, capitaneada pola poeta, actriz María Lado, e polo queridísimo tamén Touriñán, e logo vai haber comedia, pero vai haber música, van a estar artistas como Ismis, como Grande Amore, como Silvia Superstar, humoristas tamén como Sobre y Serena, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a Hematogala é un evento para gozar, para sentar na butaca, empezar a rir e deixarse sorprender polo que vaya a acontecer nese escenario. A xente que veu a primeira Hematogala na pasada edición, o sea, rematou dicindo que é isto que acabo de presenciar, pois temos que cumprir esa mesma expectativa, que a xente diga, pero que marcianada tan maravillosa esta que fixestes.
Eu quero preguntarte se tú tamén eres capaz de disfrutarlo, porque supoño que ser directora do festival que conleva moito traballo, moitas responsabilidades, estar pendiente de moitas cousas, pero o disfrutas tamén, Ledicia?
Sí, sabes por qué? Porque hai un equipo humano absolutamente extraordinario, pero tamén absolutamente profesional. Entón, está todo tan controlado e hai tantas persoas nas que confiamos, ademais, unhas nas outras, e hai tantas actividades que son para gozar que eu, desde logo, vou a gozar do festival, malia que tamén, xunto con Alberto, pois son un pouco a cabeza visible, pero teño pensado asistir como público a todo o que poida, porque para min tamén é unha oportunidade.
E eses talleres fantásticos, non? Para os nenos, para os chavales, que son gratuitos, hai que inscribirse, non? Pero para xoguetes, ilustración, costura, fanzines, e que isto é moi importante tamén, que a veces lle damos menos importancia que pois a unha gala ou a un concerto, pero que ao final os chavales e os nenos teñen aquí unha oportunidade enorme de desfrutar da cultura e tamén, bueno, pois de desenvolver as súas aptitudes, non?
Desde logo, hai 14 obradoiros artísticos con 270 prazas de balde. Moitos xa teñen as plazas completas, pero aínda quedan algunhas plazas de algúns deles, obradoiros de creación de fanzines, de creación de xoguetes ópticos, de ilustración, etcétera, etcétera, etcétera. E algúns, ademais, van ser espacios de convivencia, porque poden ir nenos, nenas, xente moza e tamén público adulto. Na web do Hematofesti está toda a información detallada en cada uno de los obradoiros y que todo el mundo se apunte, porque quedan xa muy pequeñas plazas, así que a correr.
Bueno, pues hoy Mato Fest y que arranca mañana, todo sábado, que enche Vigo de literatura, de música y de humor, pero sobre todo, bueno, pues de boas vibraciones, ¿no? De bo rollo. Sí. Y a mí esto me parece fantástico, además, le decía, y esta generosidad de que también actúa, bueno, pues de convertir algo que en principio pues es triste, como podemos imaginar, pero de convertirlo en algo alegre y sobre todo de espallar o positivo, ¿no? Así que, bueno, pues le dice a Costa, siempre fantástica, muchísimas gracias por estar con nosotros y que sea una edición, bueno, pues maravillosa, como fue ya a primera y, como decimos, agradecidos, yo creo que como sociedad también, de que esto ya se incorpore también pues a toda programación cultural. Le dice a Costas, gracias.
Gracias por valorarlo así, gracias, una aperta.
Una aperta.
Radio Voz Vigo, 103,8, Pontevedra, 93,1, Ponteareas, 101,6.
A Deputación de Pontevedra segue ao carón dos concellos e investirá en 2026 como nunca antes para o avance dunha provincia extraordinaria. Plan Máis Provincia, récord histórico con 50 millóns e a disponibilidade de 35 millóns máis para proxectos plurianuais con cargo ao Plan 2027.
Novo Plan de Infraestructuras Deportivas, 8 millóns máis para modernizar instalacións municipais destinadas á práctica do deporte.
Novo Plan Extra, 35 millóns para continuar o programa de investimentos estratégicos nos pequenos e medianos concellos.
En conxunto, 128 millóns de euros para seguir a transformar os concellos con máis impulso.
Porque somos unha provincia extraordinaria. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Un año más regresa el Mercadillo y Exposición de Motos Antiguas en Goián, Tomiño. Los días 8 y 9 de noviembre celebramos 20 años con la gran feria de recambios para la moto antigua y coches clásicos. Miniaturas, herramientas, exposición de motocicletas antiguas, también venta de motos. El fin de semana del 8 y 9 de noviembre te esperamos en el pabellón polideportivo de Goián, en Tomiño, Pontevedra, a 15 kilómetros de Tui, dirección a Guarda. Más información en www.dallegas.com. Recuerda, 20 años de mercadillo y exposición de motos antiguas en Goián. Te esperamos.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Vamos a actualizar contenidos en lo que tiene que ver con el vertido de aceite de palma, que desde el jueves tiene muy pendientes a los responsables del puerto de Vigo. Contarles que la retirada de residuos está ya en el 90%, queda muy poco ya de esos restos que se han solidificado en esas galletas de aceite del palma que llegaron hasta Moaña. También allí sigue el dispositivo de vigilancia para controlar esos residuos no se hayan esparcido por la ría. Está controlada la situación con esas barreras anticontaminación que han conseguido aislar la mayor parte de ese aceite en las inmediaciones de Astilleros San Enrique. Sigue la Autoridad Portuaria de Vigo muy pendiente junto a los servicios de guardacostas y también de la Consellería de Medio Ambiente. También operarios de varias empresas están trabajando en este dispositivo de limpieza que, como decimos, vaya por la limpieza y la retirada del 90% de los residuos. La limpieza está prácticamente finalizada, pero los equipos van a seguir en la zona unos días para retirar pequeños restos y revisar áreas donde se han detectado residuos puntuales. Y así llegamos al final del programa. Nos vamos, les dejamos con la información deportiva, con esa victoria del Celta frente al Levante, victoria in extremis, con ese gol de Miguel Román en los últimos minutos, un partido que deja buen sabor de boca por el resultado, pero también asignaturas pendientes en las que hay que mejorar. Enseguida nuestros compañeros de deportes van a analizar el encuentro y también lo que le queda por delante al Celta en una semana complicada con Europa League y que además va a recibir el Celta al Barcelona el domingo en Balaídos. Así que mucho trabajo por delante para Claudio Giraldez y para los suyos. Enseguida todo esto, nosotros ya saben que regresamos mañana a las 12 del mediodía. Que pasen una buena tarde. Turned away from it all like a blind man. Sat on a fence, but I don't.